Ahora estamos con Expósito, la linterna.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy hemos encendido la linterna en Granada. Y no te imaginas lo que tengo encima de la mesa. Unos pimientitos maravillosos, unos tomates de todos los colores que te puedas imaginar. Hay hasta hamburguesas vegetarianas. Sí, ya lo sé, pero es lo que toca. Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, la Comisión Europea precisa ahora que todavía no ha dado el visto bueno al plan de España y Portugal sobre el precio del gas. Cuidadito con lo de las campanas antes de tiempo. Nuestro gobierno, como el de Lisboa, habían anunciado que tenían la aprobación final, pero fuentes de Bruselas explican que no hay decisión formal sin una evaluación preliminar. Quedan datos pendientes por negociar y la luz verde definitiva llegará, dicen, en breve. Segunda, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea no revisará la sentencia que condenó a España por no permitir a un etarra elegir abogado mientras estaba en régimen de incomunicación. El fallo se convierte, por tanto, en firme y el terrorista Xavier Atristain no tendrá que volver a prisión. Las asociaciones de víctimas alertan de que esto podría abrir la puerta a más excarcelaciones, lo que le faltaba a uno que yo me sé, para soltarlos a todos. Tercera, la reina Isabel II no pronunciará mañana el discurso anual que inaugura el curso parlamentario en el Reino Unido. Los problemas de movilidad le impedirán estar presente en la Cámara por primera vez desde 1963. Lo hará su hijo, el príncipe Carlos, que bien conoce esta tierra, por cierto, que leerá el discurso en su lugar. Y cuarta clave, en Ecuador más de 40 presos, 40, han muerto en un motín en una cárcel del centro del país. Según el ministro del Interior, todos presentan heridas por arma blanca. Habría además varios heridos y un centenar de internos. Aprovecharon para escapar. La mayoría, dicen, han sido detenidos de nuevo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues cada vez queda menos para el 19 de junio, día de las elecciones en Andalucía. No van a ser unos comicios cualquiera. Seguro que van a tener un montón de lecturas en clave nacional. Para unos para bien, para otros para mal. Los andaluces sabrán. Desde La Linterna hemos iniciado la cuenta atrás hasta ese día y hemos comenzado un viaje en el que recorreremos gran parte de esta comunidad autónoma enorme para saber cuáles son las verdaderas preocupaciones y esperanzas de los ciudadanos. Con sinceridad, los políticos caben lo justo en este tipo de programas. Hoy encendemos la linterna en Granada. Hace sol, no mucho calor, con unas temperaturas que se han mantenido en veintitantos grados, y eso se nota cuando recorres algunas de sus calles. Notas que la gente tiene ganas de visitar, que hay ansias de salir, de viajar, y eso en esta provincia es fundamental. Junto a la agricultura, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la zona. Lo que escuchas son las brasas de uno de los lugares más transitados de Motril, el restaurante El Peñón. Allí Álvaro García y Adrián Gil se pusieron hasta las botas. Sí, canallas, no te rías. Su chiringuito está a menos de 20 metros de la playa y a rebosar. Justo al lado de la puerta hay una barquita azul, típica, con los espetos. Es imposible no fijarse en esa barca, en varios pulpitos que están trinchados, cocinándose a fuego lento.
Un espeto de sardinas no, tarda mucho menos. En 5 minutos, con una buena brasa, un espeto de sardina está hecho. El pulpo, en cambio, no. El pulpo, como va braseado a fuego lento, ahí sí necesita 8 horas de braseo ahumado poco a poco. Seguramente se retire dentro de un rato y ahora pondremos otros pulpos más para que se vayan braseando toda la tarde y noche para mañana. Lo volvemos a retirar, se corta fino y se guarda para el día siguiente.
Nos ha jodido, es lo que tiene el periodismo de guerra. Quien habla es Francisco, que junto a sus socios y primos, Daniel y Judith, son los propietarios de este restaurante. Tercera generación. Vamos por el local, con cuidado para no estorbar, porque trabajan a pleno rendimiento. Claro, imagínate lo que tuvo que sufrir Francisco y su gente durante la pandemia. Tuvo que cerrar hasta en dos ocasiones, pero nunca pensó que fueran a desaparecer. Además, ha conseguido mantener en plantilla a las más de 30 personas que forman el equipo.
Aquí ahora mismo estaremos trabajando 30 personas. Nosotros, cuando salimos de los ERTE, intentamos mantener toda nuestra plantilla de invierno. Nosotros tenemos una plantilla prácticamente fija todo el invierno. Toda esa plantilla se recuperó a nuestro riesgo, sí. Sabíamos que era un riesgo, pero sacamos a todo el mundo del ERTE. Normalmente, cuando llega la época estival, sí que doblamos en plantilla, doblamos en personal.
La realidad es que Granada se ha convertido en la segunda provincia andaluza en la que más ha bajado el paro. Sí, el número de desempleados ha pasado de 100.000 a 83.000 oficialmente, en parte gracias al turismo. Para Francisco, este lugar es clave porque reúne a gente de todo tipo.
Bueno, este es un punto estratégico entre Almería, Málaga y Granada. O sea, está la playa de Granada, vienen también gente de Jaén. Y luego tenemos un turismo internacional, que incluso es residente, que lo tenemos aquí en el Monte de los Almendros, donde tenemos noruegos, tenemos ingleses y tenemos alemanes, que también lo hemos echado de menos en esta pandemia, porque la verdad es la clientela que nos lleva adelante, sobre todo en la época de invierno.
Lo bonito de este lugar es que cuando caminas por los pasillos y te sientas en cualquiera de sus mesas, no dejas de ver el mar. Este mar ya mediterráneo en Andalucía. Por cierto, que en sus playas hay mucha gente ya bañándose, tomar el sol. La actividad aquí no para, así que entramos de lleno en el local.
Mira, vamos a pasar por la cocina, vamos a dar un paseíto. Cuidado que voy por aquí, cuidado. Aquí vamos a escuchar un poco de jaleo de cocina, donde tengo un gran equipo trabajando. Ahora están en fase de limpieza después de haber estado trabajando todo el día. Aquí se escuchan, pues claro, el jaleo de una cocina, como platos, vajilla.
Salimos de la cocina cuando nos encontramos con Dani, otro de los socios. No para, está para arriba, para abajo, controla con mucho mimo todo lo que sucede en cada mesa.
76.
Claro, cuando uno habla de un restaurante y del turismo, es una empresa, ¿eh? La luz, la guerra, los combustibles, todo ha provocado que la carta suba el precio. Hay que seguir pagando las facturas. Para Dani, es un trabajo que se hace con gusto, porque es algo que se ha vivido desde pequeño.
Pero yo llevo desde que nací, pero aquí, pues desde siempre, la verdad. Porque venía a echarlo a fines de semana de niño, y ya aquí como ahora, pues llevaré 10 años por ahí, pero toda la vida. El secreto, quererlo como que es nuestra casa, somos en nuestra casa. Entonces lo queremos mucho y lo cuidamos mucho como si fuese nuestra casa, de verdad que es nuestra casa.
A unos 10 kilómetros de allí está el Hotel Salobreña, encima de una colina. Es un complejo formado por dos edificios con casi 200 habitaciones. Manuel es su dueño y nos cuenta que las previsiones para este año pintan bien.
El producto de temporada de la tierra puede ser un reclamo turístico y puedes estacionalizar un poco el turismo. El verano sabemos que lo vamos a hacer bien. El volumen de reserva, donde dice, bueno, si ya lo que estamos es más pendiente de cerrar ventas que de vender, de qué días estamos ya llenos, pero luego hay una larga temporada que tenemos que dar rentabilidad a nuestros establecimientos.
En lo que llevamos de año, y que dado bueno, ya se ha superado el 60% de la media. Cada vez los clientes son más exigentes. Manuel se ha reinventado. Ahora está construyendo más suites y más habitaciones con vistas al mar. También ha adaptado su hotel para eventos, bodas, pero claro, la pandemia ha hecho que algunos novios no lo tengan en todo claro.
Incluso hemos tenido novios que tenían dos invitaciones distintas ya impresas, ¿eh? Y ahora ya parece que sí, y se coge con mucha gana y con mucha ilusión, porque es algo que estaban esperando durante mucho tiempo, sí. Intentamos también que entre semana poder estar dando algún tipo de incentivos o congresos o seminarios.
Vamos a intentar descubrir un poco más sobre cómo evoluciona las esperanzas del turismo en esta zona de España con Jerónimo Salcedo. Es presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, AECOST. Jerónimo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar hoy aquí en tu programa.
Pues anda que nosotros. La costa tropical, ¿qué es? Si cogiéramos un mapa, ¿de qué punto a qué punto?
Bueno, la costa tropical tiene unas bonanzas que no tiene el resto de nuestro país. El enclave geográfico tiene, el mejor enclave de todo el Mediterráneo andaluz. No todo el mundo tiene la oportunidad de estar en la playa con esos buenos locales como habéis recorrido tú y tu equipo y que a la vez estés viendo Sierra Nevada a ojo de vista, ¿no? Creo que estamos ante un paraíso que indescriptible, que los que estamos algo viajados sabemos valorar el entorno que tenemos y me atrevo a decir que si no una de las tierras donde más calidad de vida hay de todo el mundo.
Vienes por la provincia de Málaga. ¿Y dónde empieza?
Empieza en Castelldefels, ¿no? Empieza, bueno, la Rábita está antes de Castelldefels, ahí empieza la provincia de Granada.
Sigues, continúas, ¿y dónde termina?
Y termina en la Herradura, una pedanía de Almuñácar, ¿no? Un sitio también magnífico, con unas vistas impresionantes y un mar que el mar Mediterráneo es indescriptible.
¿Y entre medias?
Entre medias está
Motril. Dime localidades.
Motril, está Salobreña, que habéis visitado, un pueblo blanco magnífico también, y está Motril, que es la capital de la costa tropical, por así decirlo, ¿no?
Esta mañana, en el Albaicín, mirando la Alhambra de fondo, un guía turístico, Miguel, me decía que gracias al turismo nacional habían salvado la vida.
Efectivamente, sí. Así es, ¿no? El turismo nacional, hemos dependido de él toda esta pandemia, donde las fronteras eran cerradas, no nos podían visitar las personas de otros países, muy a pesar de ellos, porque que se han perdido 2 años prácticamente de las bonanzas de nuestra tierra. Hay mucha gente del norte de Europa que tiene aquí su segunda residencia y no es para menos, ¿no? Su sueño es terminar sus días aquí en la costa tropical de Granada, en Granada en su totalidad.
No hay mal que por bien no venga. Lo digo porque a lo mejor lo de la pandemia ha hecho que muchos españoles descubramos esto.
Pues sí, hay cosas que las tenemos justo al lado y que no sabemos valorarlas, ¿no? Al no tener otro remedio que hacer en turismo nacional, hemos descubierto parte de nuestra España y de nuestra tierra y de nuestra Andalucía, esa bonita Andalucía con sus gentes que igual no conocíamos tan a fondo.
Nos comentaban nuestros hosteleros, yo también soy hijo de hostelero, por lo tanto eso se nota y se me va la vena para allá. Nos comentaban el apartado de costes. Electricidad, gas, combustibles, distribución, la materia prima. ¿Cómo aguantáis eso? ¿Estáis repercutiendo directamente ya?
Eso no se puede repercutir en su totalidad, sería totalmente imposible porque no lo aceptaría.
Entonces solo coméis.
Efectivamente, tenemos unos empresarios de una calidad, de un sufrimiento que están, tienen una capacidad de sufrimiento y están subsistiendo, ahorrando otro tipo de costes y siendo valientes y reinventándose y así subsisten, ¿no? En Granada, en la provincia y en la costa tropical lo tenemos todo, ¿no? Solo hay algo que quisiéramos tener también, y es que los distintos gobiernos no nos dieran tanta la espalda, no este gobierno solamente, sino este, el anterior y el anterior, ¿no? Hablamos de turismo y tenemos una plataforma donde defendemos la infraestructura de Granada. Granada está totalmente abandonada y una de las infraestructuras que defendemos es la defensa del litoral. Cada vez que viene cualquier vendaval de Levante, pues nuestras playas se aniegan y hace un papel fundamental, más los ayuntamientos con la poca capacidad que tienen, más que el ministerio del gobierno central, ¿no? Y gastan dinero público que creo que no sobra en este momento mover arena de un sitio para otro y creo que la clave está en proteger nuestro litoral, en hacer unos pigones que tiene un coste para un ministerio mínimo, no sé, son 6 o 7 millones de euros proteger el litoral granadino, y dicen que eso lleva su vía natural, que lleva su vía normal, pero no sabemos dónde termina esa vía normal para un ministerio, ¿no?
Preguntarle esto a un empresario, sé que es complicado, pero me lo dicen en todos los puntos de España. ¿Hay escasez de mano de obra cualificada?
Pues algo increíble, ¿no? Con las tasas de paro tan elevadas que tenemos en nuestro país, y no es menos Andalucía, que haya falta de mano de obra, sobre todo en la hostelería. A mí me encuentran empresarios de la hostelería de allí de la costa tropical que no es fácil encontrar mano de obra para estar en sus negocios, ¿no? Y algo incongruente porque si hay tanto paro y no encuentra personas que estén dispuestas a trabajar, algo está fallando.
¿Cómo se soluciona eso?
después eso se soluciona de que, bueno, no quiero generalizar tampoco, ¿no? De que no hemos acostumbrado a un estado de bienestar tan alto, que la gente no quiere trabajar. Y no quiero generalizar, ¿eh? No me malinterpretéis mis palabras, pero si alguien que está cobrando el paro, como decimos, y se le ofrece un puesto de trabajo y otro, y se opone a hacerlo, yo creo que hay que tomar medidas, ¿no? Medidas si hay trabajo incongruente de que haya esas tasas de paro.
De cara al verano, de cara a la temporada, que ha empezado bien, sobre todo viniendo de donde veníamos, de ese paréntesis de 2 años de nuestras vidas, Jerónimo, ¿qué esperáis estos meses?
Bueno, tenemos mucha esperanza. Tenemos lo mejor que era el sol, eso no nos lo va a quitar nadie. Tenemos la situación geográfica y vivimos en la mejor tierra del mundo. Por lo tanto, tenemos una esperanza.
Pero de aquí, ¿no?
Yo soy de la costa tropical de Granada, ¿eh? Y bueno, tenemos unos datos ya que los meses del mes de Semana Santa ya los datos son iguales que antes de la pandemia. Es decir, que hay ganas de salir, la gente tiene ganas de disfrutar y de disfrutar nuestra Granada y nuestra costa tropical. Y se está notando y esperemos y estamos esperanzados que las cotas de turismo que vamos a vivir este verano van a ser iguales que las del 2019.
No sabes, como periodista, lo que se agradece entrevistar a alguien que con la que está cayendo y con lo que hemos vivido te dé un mensaje de esperanza, de optimismo y de futuro, sin entrar en política, únicamente hablando de beneficios, de trabajo, de positividad. De verdad, ¿eh?
Tiene que ser así, tenemos que ser positivos.
A ver si vas a ser autónomo o algo de eso.
No, tengo una pequeña empresa. y hay que ser positivo, tiene que haber unión, para eso están las asociaciones empresariales. En este caso vengo de la costa tropical de Granada, de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, y somos positivos y hay unión y hemos estado muy unidos durante esta pandemia, en reuniones telemáticas como hemos hecho todos y bueno, apoyándonos unos a otros, ¿no? La economía también de Granada y de la costa tropical. También pasa que nuestro motor económico es la agricultura. Aquí ves estos productos que te ha traído Pedro, de presidente de La Palma, regados con agua de Sierra Nevada y no los probará en otro lugar del mundo, ¿no? Quiero decir algo también de la agricultura, ¿no? Muy importante, volviendo al tema de infraestructura. Hablaba en un programa de televisión a nivel nacional, porque no se lo creía, es increíble, ¿no? De que tengamos una presa ahí, la presa de Berna Rules, y que lleve 20 años construida y que haya plantaciones en el Valle Tropical de la Muñeca que se estén secando las plantas. Eso está ocurriendo en Granada. Por eso decía de que estamos hartos de que nos den las pardas del gobierno central, los distintos gobiernos que han pasado por el gobierno central de España, y que esa presa hay que canalizarla ya, pero ya lo necesitamos para seguir criando estos buenos productos que te hemos traído.
Jerónimo Salcedo, presidente de los empresarios de la Costa Tropical. Qué bonito el nombre. Gracias y suerte.
Muchas gracias, un placer.
Hemos encendido la linterna en Granada, tomando el pulso a la calle de cara a esa cita electoral del 19 de junio. Hoy hemos tenido la suerte de recorrer el Albaicín. Subiendo por algunas de esas callejuelas, nos damos cuenta de que esta ciudad respira historia con mayúsculas. Desde el asfalto, el empedrado hasta las fachadas, te vas al reino nazarí, antes de 1400. Hemos llegado al mirador de San Nicolás, en una plazoleta. Hay varias terrazas, no está muy llena de gente, lunes por la mañana. Sentado en uno de los bancos, hemos visto dos grandes maravillas del lugar: Sierra Nevada y la alucinante Alhambra. El blanco del Veleta impacta mucho. Recorrer la autopista y ver a lo lejos esas montañas nevadas, todo esto mientras el sol te quema. La realidad es que la temporada cerró hace ya 2 semanas. No ha sido una temporada fácil, por culpa de la sequía, pero lo que son las cosas, acabó nevando. Para que te hagas una idea, desde 2016 no teníamos un año con un registro tan bajo de agua. Sin embargo, la estación de Sierra Nevada ha cerrado con más de 1 millón de usuarios. Jesús Ibáñez es el consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada.
Ha sido una temporada que podemos calificar como magnífica, con una nota de 9. Buena para todos los sectores, porque todo el mundo en la estación, ya sea escuelas de esquí, ya sean tiendas, ya sean hoteles, ya sean restaurantes, han tenido o hemos tenido una magnífica temporada. Hemos superado los 900.000 esquiadores, hemos tenido buen tiempo, pues hasta 60 kilómetros abiertos, a pesar de lo poco que ha nevado y de que las nevadas fueron escasas y repartidas en el tiempo.
La ocupación hotelera ha sido del 74% en los establecimientos. Se han facturado más de 45 millones de euros, una cifra, cuentan, histórica. Claro, y ahora la pregunta es, cómo funciona una estación así el resto del año. Bueno, pues gracias a las rutas de montaña comienza una nueva etapa a partir del 2 de julio.
Abrimos nuestras puertas para que la gente venga a disfrutar de una estación que es una preciosidad. En julio, por ejemplo, el verdor que tiene la sierra es, vamos, hay que, se necesitan gafas de sol, pero no por el sol, sino por él, por cómo deslumbra los verdes que están todos los borreguiles, los ríos, el efecto de ese, bueno, de ese deshielo que genera agua por todas partes.
Bueno, por si algo es conocido Granada en el mundo, es por su historia y por su Alhambra, claro. Está a unos 100 metros de altura sobre la ciudad, en los márgenes del río Darro, protegida por las montañas, rodeada por un bosque que no existía en 1400 y que se plantó después. Roja ladrillo, majestuosa, te parece imposible que exista un lugar tan mágico. Símbolo de la Reconquista, es la gran joya de la corona del legado árabe en España. Está situado entre los 8 monumentos más visitados del mundo, 3,5 millones al año. Vamos a intentar descubrir un poco más sobre todo lo que sigue ofreciendo a la ciudad, la Alhambra. ¿Qué mejor para ello que Rocío Díaz Jiménez? Es la directora general del Patronato de la Alhambra y del Generalife. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
En un minuto, misión sí. Imposible.
A ver.
¿Qué es la Alhambra?
Bueno, pues yo creo que la Alhambra es, lo has definido muy bien, majestuosidad. Yo creo que esa es la palabra que podemos decir cuando la vemos en ese mirador de San Nicolás que habéis podido estar esta mañana. Y es una joya con unos valores universales únicos en el mundo y que tenemos que proteger. Y estamos aquí para ello, para protegerla y para que las generaciones futuras pues puedan disfrutar de la misma.
¿Qué supone económicamente para la ciudad? ¿Cuál es su impacto en la economía?
Pues el impacto es importante porque realmente es uno de los principales motores de nuestra ciudad, de nuestra provincia, también de nuestra comunidad autónoma. Pero desde luego antes de la pandemia teníamos un estudio con la Universidad de Granada que nos decían que 800 millones de euros dejaba de impacto en Andalucía, de los cuales 500 se quedaban en nuestra ciudad y en nuestra provincia. 500 millones está, yo creo que es una cifra elevada para tener en cuenta y por supuesto es motor económico. Generamos empleo, invertimos en recuperar patrimonio, pero también intentamos invertir en el patrimonio de la ciudad y lo hacemos a través de convenios de colaboración y de ese ansiado plan Alhambra que por fin la ciudad puede ya estar disfrutando y esa inversión de parte del remanente de tesorería en el peor momento de la historia de la Alhambra.
¿Cuánta gente trabajáis en la Alhambra?
Pues empleados públicos 350 entre funcionarios y laborales. Luego hay empresas externas que también dan su servicio y bueno, pues somos unos cuantos más. Pero realmente 350 personas que hacen un trabajo diario fabuloso y tenemos todos los oficios en la Alhambra. Es una pequeña ciudad y así lo intentamos hacer para que venga.
Es que eso fue.
Así es una ciudad palatina, es una ciudad palatina y realmente pues seguimos manteniendo, tenemos los jardines y ahora paseamos por ellos, tenemos unos jardines maravillosos que hay que agradecer en todo momento a todo el personal que trabaja, no solo en jardines, en huertas, en todo el tema de los talleres, yesería, carpintería, pues creo que hace falta decir todo lo que han trabajado, lo que trabajan día a día y lo que se ha trabajado durante la pandemia. Ha habido unos servicios esenciales, la Alhambra no ha parado y ha tenido que conservarse y ha tenido que estar ahí para ese futuro, lo que ahora estamos viviendo.
Si tuvieras que hacer un mapa con los países de los visitantes, entre España, Estados Unidos, cuando aquí vino el presidente de Estados Unidos fue un empujón histórico, el resto de Europa, más o menos, ¿cómo nos distribuimos?
Bueno, ahora mismo
en condiciones normales, sin estos dos años que no valen.
Ahora mismo estamos dando las gracias una y mil veces al turismo nacional. Hay que dar las gracias a todos los españoles que han elegido Granada, que han elegido la Alhambra, porque realmente para nosotros es algo importantísimo. Ahora mismo estamos en un 51% de turismo nacional y eso es una cifra todavía importante. Justo después tenemos americanos, también tenemos europeos. Los europeos vienen, sobre todo en Europa, los que más están viniendo en estos últimos meses son italianos y franceses. Así que trabajamos y trabajamos también para recuperar ese ansiado turismo asiático. que todavía no está viniendo, pero que estamos intentando pues ver cuándo puede volver. Es importante y necesario que el turismo internacional venga, y tenemos que intentar recuperar ese mercado fundamental para la economía y para el turismo.
Me has hablado de los funcionarios, me has hablado de los jardineros, de empresas auxiliares. ¿Cómo se conserva todo esto? Porque aquí hace falta gente que conserve.
Pues se conserva invirtiendo en personal, pero también invirtiendo económicamente. Y el patrimonio es necesario que intentemos dotarlo de capacidad económica para invertir en él, porque es que si no, no podemos hacer frente al día a día. La conservación preventiva es necesaria y, por supuesto, pues tener esa alta dosis de inversión. Nosotros en 3 años hemos invertido más de 13 millones de euros en conservación de patrimonio, y realmente son cifras importantes y necesarias. En el año 2020, en la pandemia, más de 2,5 millones de euros se invirtió, y tuvimos unos ingresos con 2 cierres de la Alhambra, 2 cierres enteros, pues de 9 millones de euros. Nosotros nos autofinanciamos, y realmente para nosotros el precio de la entrada de la Alhambra, el visitante, es fundamental para poder seguir invirtiendo y recuperando patrimonio histórico.
La percha por la que estamos aquí, recorreremos otras provincias de Andalucía, son las elecciones de dentro de 40 días. ¿Sí? Pero no hemos entrevistado a ningún político. Hablamos con el sector turístico, hablamos con el sector agrario, hablamos con la cultura y con la historia, por eso estás tú aquí, Rocío. No te quiero meter en ningún jardín de tertulia neopolítico, pero se lo he preguntado a Miguel esta mañana, nuestro guía turístico por el Albaicín.
Conozco.
Cuando se nos llena la boca, a los periodistas sobre todo y a los políticos, de las comunidades históricas, joder, pa' historia que se suba al mirador y que mire hacia el sur, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hay que mirar la historia, y aquí tenemos mucho, mucho que contar.
Historia no solo de España,
mucho
historia del mundo.
Mucho que contar, efectivamente. Mucho que enseñar. Y, por supuesto, creo que la educación lo es todo. Y así se puede aprender mucho viniendo a Granada, viniendo a la Alhambra y conociendo nuestra cultura, que es la cultura de todos.
Rocío Díaz Jiménez, directora general del Patronato de la Alhambra y del Generalife. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Seguimos recorriendo esta provincia para contarte cómo está volviendo a funcionar el turismo, una de sus principales fuentes de ingresos. Y es que hablamos de un lugar con playas increíbles, con encanto entre las más altas montañas de la península, con una gastronomía, enseguida te cuento, y una historia con mayúsculas que resume nuestra esencia, y la esencia seguramente de nuestra civilización y del mundo. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, fíjate que al rey Boatdi le llamaban el desdichado. ¿Por qué? Pues porque no conocía la Mutua. Si es que
claro,
estaba acá.
Era
por eso. Y además, por cierto, hablando de la Mutua, ¿sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Fíjate si es la cosa moderna, es práctica y sobre todo es fácil. ¿Que con tu seguro no puedes? Bueno, pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros precisamente, y además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555 91 555 5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo 1 euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre La ladrona de huesos, de Manel Loureiro. Un frenético thriller con misterios y robos imposibles en el camino de Santiago. La ladrona de huesos, de Manel Loureiro. Editorial Planeta.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro. Vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos. Vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros. Vivirelvino.com.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Puente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A pesar de que en el gobierno dicen que ya tienen el visto bueno de Bruselas para un tope al precio del gas, informaciones que llegan desde la capital comunitaria aseguran que de momento hay una evaluación preliminar y que la notificación formal no se ha producido. Lo que está escrito en el papel es que el precio del gas estará limitado 12 meses en un intento de los gobiernos español y portugués para contener los precios. Tendrá impacto directo en lo que paga el 40% de los consumidores domésticos, el 80% de la industria. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, es la segunda vez en nada, en días, que la Comisión nos saca los colores. ¿Qué pasa?
Bueno, pues que este gobierno tiene un problema con la verdad, ¿no? La semana pasada se tenía que haber aprobado este tope, según explicó y dio una rueda de prensa a la ministra, y llegaron a Bruselas y Bruselas les dijo: oiga, por favor, pónganse ustedes de acuerdo, Portugal y España, primero en qué es esto de excepción ibérica y en segundo lugar en qué tipo de mecanismo nos quieren presentar ustedes. Bueno, pues muy bien, el gobierno nos explicó que se iba a topar el precio en los 30 euros el megavatio hora. Nosotros aquí dijimos en primicia que ya les había dicho Bruselas que 30 les parecía una cosa que no podía ser, que lo subían a 50 cuando el precio en el mercado está en los 90 euros megavatio hora, y hoy anuncian que está aprobado por Bruselas para que 20 minutos después Bruselas, a través de un comunicado oficial, desmienta al gobierno de España. Entonces es que es una cosa muy seria, Ángel, porque son cosas del comer de muchas familias que no pueden pagar el precio de la luz y del comer de muchas empresas, y no solo las implicadas directamente, es decir, las energéticas, sino el resto de empresas que están viendo cómo se les han disparado los precios energéticos y los precios de la luz y el precio de sus productos. Entonces no es posible, espérense ustedes a tenerlo hecho y lo explican. ¿Qué van a aprobar mañana? ¿Que ya saben una definición de mercado ibérico con Portugal? ¿En serio? ¿Por decreto?
Pilar, la semana pasada en la reunión del Círculo de Economía se habló mucho de energía, de inflación, de cómo frenar la escala de precios y de impuestos. Esa es otra.
Vamos a ver, de energía. Estuvieron Josu Jónima, de Repsol, Bodas, de Endesa, Reines, de Gas Natural, ¿no? Y los tres, ¿qué pidieron? Mantener nucleares, sentido común con las renovables, alargar el periodo de transición energética, menos ideología y más sentido común. Sobre los impuestos, todos, petición unánime, pidieron bajar los impuestos para compensar la inflación y además intentaron explicar que se dejen de crear expectativas sobre los fondos que están llegando, que se supone que tienen que llegar Next Generation de la Unión Europea, porque están creando una inflación ficticia. Es decir, hay muchas empresas que están comprando productos muy caros porque creen que les van a llegar este dinero para transformarlos, y resulta que el dinero no está llegando al tejido industrial y al tejido productivo. Entonces dijeron que mucho cuidado y que, por favor, menos burocracia y más actuar.
Oye, ¿cómo recibieron a Feijóo?
Pues mira, extraordinariamente bien. 5 minutos de aplausos. Yo me quedé sorprendida porque había estado en las anteriores ediciones presentando el mismo evento. Muy bien, Feijóo lo que vino a decir fue que menos política en Cataluña y más economía, y yo creo que eso les convenció, porque la verdad es que Cataluña está perdiendo poder adquisitivo, la gente de peso en el PIB español a pasos agigantados, ¿no?
Vamos a por el invitado.
Venga.
Queda un mes y poco para las elecciones en Andalucía. Nos vamos a centrar en la economía. Y como estamos en Granada, pues vamos a hablar de su agricultura. Varios datos. Primero, el dato malo. Granada es la provincia andaluza donde más creció el paro en 2020. El año de la pandemia se cerró con 106.000 parados. 1 de cada 4 estaba en paro. 2, la esperanza. Granada ha sido la segunda provincia andaluza en la que más ha bajado el paro en el último año. Estamos en 83.000. Para entender estos datos es clave saber que gran parte de esta mejoría se debe a la recuperación del sector servicios, pero también la agricultura. En la actualidad, Granada cuenta con productos muy típicos como la chirimoya, con denominación de origen, que ha convertido a España en el primer productor mundial de esta fruta, papayas, aguacates, mangos, guayabas, tomate, gracias a un microclima, 320 días de sol al año y una temperatura media de 20 grados. Nos lo contaba Patricia, es ingeniera técnica agrícola y pertenece a la cooperativa Granada La Palma.
Todo el clima de aquí de la costa tropical es muy estable porque tenemos unos inviernos que no son muy con temperaturas muy bajas, los veranos tampoco son temperaturas extremas, es un clima bastante controlado y bajo plástico, pues no es muy fácil cultivar cualquier variedad.
Sierra Nevada aquí pegado, el mar, la competencia con Marruecos que obliga a reinventarse. Para sacar adelante los tomates Adora, por ejemplo, que tienen un sabor único, dicen, han de salir una aplicación móvil que se pone a disposición de los agricultores.
El tiempo de riego, los minutos, lo que ha drenado, e incluso pues todas las partidas de tomate que entran en la cooperativa, pues todo el muestreo también aparece en esa aplicación. El motivo fundamental es por el riego, porque como este tomate necesita el agua exacta, lo normal es que el agricultor al día siguiente va al invernadero y controla lo que ha regado. Claro, aquí en este tomate eso era ir tarde.
Si hablamos de innovación, mira qué cosa hacen aquí. Sí, bueno, aquí y desde Japón. Sí, los asiáticos han querido implementar aquí, en esta zona, por su riqueza, el tomate Amela, que fusiona las dos culturas. Es algo gourmet. Se producen aquí porque es más económico para exportarlo al resto de Europa. Gustavo trabaja en esa finca. Nos cuenta la singularidad de trabajar entre España y Japón.
El tomate lo cuidan como si fuera un bonsai. De hecho, los japoneses se dedican a criar bonsai. Y este tomate lo comparamos con un bonsai. Todo el día lo mira 10, 20, 30 veces lo que haga falta, le tocas las hojas, lo notas tocando cómo está, lo riegas lo justo, como si estuvieras cuidando una planta.
2.500 metros cada uno de los 5 invernaderos, más de 800 kilos al día de producción. Si algo han tenido los japoneses es la metodología.
Desde calefacción que tenemos bajo tierra para mantener la temperatura en invierno, tenemos pantallas de sombreo para evitar la radiación de verano, ventilación, nebulización. Tenemos un sistema de clima que va todo automatizado. Abre ventilaciones, baja ventilaciones, enchufa calefacción, la desconecta. Última tecnología.
Pedro Ruiz es presidente de Cooperativa La Palma, en Motril, en esta costa tropical. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Carlos, perdona.
Mango, aguacate, chirimoya, fue una forma de reinventarse, lo digo porque aparte del producto se había reinventado precisamente en la técnica.
Todo, la verdad que desde la cooperativa La Palma, nuestro objetivo de hace tiempo, que estamos, vamos a cumplir 50 años el año próximo, Ángel, ha sido todo una invención sobre sabor, investigar, innovar, y una de las características nuestras más importantes siempre ha sido la diferenciación en sabor, ¿no? Hoy, bueno, aquí te traigo unos poquitos tomates, lo que nos caracteriza a nosotros, tomate
ya
cherry.
Ya verás mañana en el avión la que voy a montar.
Espero que te guste, Ángel. Y luego lo que hemos hecho, bueno, una innovación creciente en peso, ¿no? Un tomate cherry tiene entre 9 y 10 gramos, y lo que hemos estado investigando, desarrollando, hacia un tomate más peso, ¿no? De 80 a 90 gramos, como es la mela, que lo tiene aquí, que como bien ha explicado Gustavo, es una, un cultivo que se producía en Japón. Tuvimos la suerte de conocerlo en el 2015, implementarlo en Carchuna, en Motril, y a raíz de ahí, pues bueno, tenemos este excelente tomate que nos da unas características organolépticas únicas.
Pilar, aquí te presento.
Bueno, bueno, Pedro, yo me he quedado perpleja escuchando a Ángel la descripción que hace de los tomates. Que lleguen tomates, Ángel, por favor. Bueno, cuéntanos.
No puedo prometer nada.
Ya me lo imaginaba. Cuéntanos, Pedro, esas condiciones de la costa para el cultivo, ¿hace que el producto tenga mayor calidad, aunque no tenga toda la tecnología de la que nos estás hablando? ¿O la tecnología y el desarrollo y la inversión tecnológica forma parte del éxito de los tomates?
Bueno, Pilar, nosotros el tomate, evidentemente las condiciones climáticas, como bien comentaba antes Ángel y los técnicos, tenemos unas condiciones de sol, unas 3.200 horas al año de sol, tenemos un agua excelente desde hielo de Sierra Nevada, y todo esto hace que evidentemente unos agricultores muy profesionales y con toda la técnica tenemos. De hecho, nosotros en el 2010, con muy buen criterio, decidimos de implementar un ERP propio en la cooperativa, un ERP que tenemos hecho informático.
¿Un?
ERP, un sistema de software que tiene la empresa. Vamos, te describo un poco la cooperativa. Facturamos 160 millones de euros, estamos en 42 países presentes, damos trabajo a 1.300 personas, somos 700 agricultores y una media de 2 o 3 personas por invernadero, por agricultor. Es decir, de la cooperativa depende unas 4.000-4.500 familias.
Caramba.
Entonces diseñamos un ERP propio, la cooperativa, en el 2010, y desde ese momento queríamos digitalizar la cooperativa. ¿Y qué era la digitalización? La que está de moda. Nosotros queríamos tener el dato real, a tiempo, en el momento, para tomar las decisiones en el momento. Yo en mi móvil llevo toda la empresa en este momento, sé la parte comercial, la parte técnica,
pero
todo.
Lo que llevas en el móvil es hasta el momento de producción de humedad o de azúcar de una de tus piezas de fruta.
Claro, de todo lo
agrícola. Que claro.
Claro que sí. Nosotros ahora mismo una clasificación de esta que has visto de Adora, como comentaba antes Patricia, cuando entra el agricultor con su partida, se le hace 9 fotos a cada tomate este, 9 o 10 fotos, y te decimos los grados BRIC. ¿Qué son los grados BRIC?
¿Qué son los grados BRIC?
El contenido de azúcar natural que produce el tomate, la sacarosa, ¿no? Natural. Y sabemos partida de agricultor qué media ha tenido de grado BRIC. Este concretamente, que lo marcamos con Adora, Ángel, tiene 7 grados BRIC. Entonces va clasificado como
es
un sello,
bueno,
de calidad. Eso es buenísimo, eso es el dulzor que te da el tomate, ¿no? Los tomates generalmente, cuando tú te lo comes, Pilar, tiene entre 25 y 30 agentes volátiles, clasificado en ácido, dulce, floral, frutal y hierba. Y cuando tú te comes un tomate que te dice, me recuerda el tomate que en algún momento de mi niñez lo probé, pues esto es lo que te marca esa explosión de agentes volátiles dulce.
O sea, que esa frase que decimos los de Madrid, de ya no se comen los tomates de antes, es mentira.
Bueno, efectivamente, mentira. Aquí tiene Ángel.
Se comen mucho mejores.
El amela y la dura, cuando los pruebes, ya verás que llevaba razón Pedro. Es verdad que antes no hemos probado este tomate hace tiempo. Lo vamos a probar.
Pilar.
Sí, y la subida del precio del gasóleo y de la electricidad y con toda esta digitalización que nos estás hablando, ¿está afectando al precio de los productos finales?
Está afectando, Pilar, nosotros tenemos un precio, te voy a decir cómo funciona la cooperativa, nosotros tenemos un precio de mercado, estamos en las mejores cadenas de supermercado europea y española, en 42 países presentes, el 90% de nuestra producción va hacia Europa. Evidentemente, cuando llega un precio de mercado, todos los costes que rodea la parte de manipulación, energéticos, laborales, de plástico, le resta, al producto va a llegar al final al agricultor, y luego el agricultor tiene que absorber su parte también de coste, que es elevada, es energética, de fertilizantes, salarial, y evidentemente ahora estamos en una coyuntura importante, preocupante, con el tema de los costes en general. Nosotros a nivel de cooperativa te puedo decir que en el mismo ejercicio del año pasado, comprando con este, los costes energéticos han subido 500.000 euros.
¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué porcentaje es?
Pues alrededor de un 30 o un 40%. Pero Ángel, hemos hecho una cosa muy interesante. Nosotros somos en el Consejo de Estado, somos una cooperativa ágil, estamos 5 miembros. En octubre, viendo venir esto, en septiembre, decidimos acometer poner paneles solares. Allí tenemos mucho sol en Madrid. Y ahora todas las horas centrales del día, prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la energía necesaria para la cooperativa es energía verde.
Digamos que os anticipasteis.
Totalmente.
Marruecos, ¿cómo se compite?
Pues con diferenciación. Nosotros en
¿por calidad?
Calidad y diferenciación de productos. Ángel, nosotros en el 2004-2005 había una coyuntura complicada en la agricultura y se pedía mucho que nos fuéramos desde que fuéramos a producir a Marruecos. Yo recuerdo en aquel momento que le decía a la autoridad, en aquel momento que había, digo, me llevo a mi, en aquel momento éramos 500 agricultores, me llevo a mis agricultores, su familia, su cultura, a Marruecos a producir. Nosotros ahí emprendimos un proyecto apasionante. En el 2009 hicimos una inversión de 22 millones de euros en la cooperativa La Palma, con la crisis que había financiera, había en ese momento, y ahí lo que hacíamos era competir con un producto diferente en Marruecos. Diferenciación, sabor, calidad, colorido, eso es lo que nos ha hecho ser diferente a un producto de Marruecos, ¿no?
Pilar, hablamos con muchas industrias, con muchos empresarios, pero pocas veces te venden la innovación y la tecnología.
Bueno, bueno.
Como nuestro amigo Pedro, ¿eh?
Aplicado a las cosas del comer, naturales,
pero vamos, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Una última cuestión. Hablábamos antes con Jerónimo de turismo. Hablábamos con Rocío de cultura y de historia. ¿Sois optimistas? Preguntarle esto a un autónomo o a un empresario es suicida. Pero, ¿sois optimistas a pesar de la que está cayendo, y a pesar de la política y a pesar de tantos tropiezos? ¿Sois optimistas?
Muy buena pregunta, Ángel. ¿Somos optimistas? Yo en mi caso la cooperativa tengo 50 años, la media de mi cooperativa es esa edad. ¿Por qué somos optimistas en el sector nuestro de la agricultura? Siempre y cuando sea innovador, diferenciación, apuestes por esa voz como estamos haciendo nosotros y buscas mercados, ¿no? Te orientas al mercado y ves la necesidad del mercado. ¿Pero por qué somos necesarios? Cualquier profesión, de muchos de los que nos estáis escuchando esta noche, probablemente el ser humano necesitaremos, yo qué sé, cualquier profesión, dos veces en tu vida, tres veces. Un agricultor, un ganadero, un pescadero, lo necesitamos tres o cuatro veces al día. Con eso este mismo, si no hay agricultores y ganaderos, no habrá alimentación. Por lo tanto, tenemos una oportunidad ya que se ha aprovechado, a pesar de las dificultades, los retos de países terceros, de la política agraria común. Pero tú tienes que estar orientado al mercado y luchar para orientar tu producto en ese lineal y que tu consumidor siga comprándote.
¿Qué tal se trabaja con los japoneses?
Muy bien.
Que son muy raros, ¿no?
Tú, Ángel, cuando tienes... ¿no? Son muy metódicos, ¿eh? La cultura japonesa la conocemos como una cultura generalmente, tecnológicamente...
Hombre, si le hablan a cada tomate, como te han contado antes...
Pilar, no, pero la verdad es que aprende mucho de ellos, ¿no? Porque ellos tienen esa cultura metódica en la parte tecnológica, que los conocemos, pero han llevado a la agricultura. Y desde el conocimiento que tienen, nos ha aportado mucho conocimiento a la cooperativa La Palma. Estamos con ellos, hemos compartido una sociedad y la verdad que compartimos con ellos momentos gratos.
Qué grande. Pedro Ruiz, presidente de la cooperativa La Palma, en esa costa tropical de Granada. Gracias. Qué gran lección. Buenas noches.
Muchas gracias, Ángel. Y gracias por estar aquí en Granada con nosotros.
Pues lunes empieza la semana, repasamos la actualidad con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera habitual en el IE University. Profe, Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches. Oye, estoy impresionado,
Bueno, macho, no te puedes imaginar, aparte del producto, cada uno vende lo suyo, pero el nivel de tecnología, el nivel de inversión, de formación y de desarrollo de este tipo de agricultura es impresionante. ¿Cómo se aprende?
Y las tres claves que ahora me parecen fundamentales, ¿no? Atención al mercado, ser innovador y diferenciar el producto. O sea, me parece una lección.
No, cuando dice atención al mercado, brutal. Es el mercado mundial.
No, por eso.
No está hablando de vender en Madrid, que entre comillas eso es más fácil. No.
Oye, pero bueno, quiero ver una foto, ¿eh? Manda una foto de sus tomates.
Una foto, quiero comer un tomate.
Pero como no nos va a llegar...
No vas a comerte tomate tú. Digo, que ya hablaremos. Bueno, Fernando, asunto de energía. ¿Cómo podría ajustarse eso de la excepción ibérica? Porque no arranca, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, yo no entiendo nada. Sinceramente, no entiendo las prisas son muy mal consejeros ya. Recordemos que la primera vez que nos anunciaron que el acuerdo se había realizado fue en marzo. Estamos ya a mitad de mayo. Fue a principios de marzo en el Consejo Europeo cuando el presidente Sánchez salió anunciando que había conseguido rebajar la factura de luz para los españoles, ¿no? Hoy han vuelto a hacerlo, ya no tengo palabras. Esto es un completo despropósito, ¿no? Yo creo que realmente lo que esconde esto es que hay dificultades serias que tienen que ver con una necesidad autoinfligida, digamos, con una idea de romper el mercado eléctrico europeo. Y esto está provocando grandes resistencias. Mira, hoy mismo FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que conocéis todos, ha hecho una nota hablando precisamente de la propuesta esta de isla energética española, ¿no? De aislar el gas, el precio del gas español del europeo. Y lo que dice, tres cosas fundamentales, y leo textualmente. Una, es un desperdicio de recursos, porque estamos subsidiando a quien no lo necesita. En un momento en el que el déficit estructural de la economía española están en 5 puntos del PIB. Estamos desperdiciando recursos. Segundo, está estimulando la demanda de energía, cuando precisamente lo que hay que hacer en estos momentos es intentar reducir la demanda de energía al máximo. La estimulas ¿cómo? Subsidiando los precios. Pero además aumentas el déficit exterior, porque evidentemente la energía, una parte importante del gas, bueno, la mayor parte del gas que se consume se importa, y por tanto estás contribuyendo al déficit exterior. Y por si no acaba ahí, dicen ellos, y además estamos aumentando los ingresos de Rusia, porque al elevar el precio internacional, el precio, claro, al elevar la demanda de gas como consecuencia de este subsidio, lo que haces es elevar el precio internacional. Dicho esto, bueno, pues la única justificación es que el gobierno se metió en un lío, prometió lo que no puede hacer y está intentando buscar las vueltas a la Comisión. Y ya es la tercera vez que la Comisión le tiene que desdecir.
Ya, pero la cuestión es mañana en el Consejo de Ministros, no, que aprueba.
Nada.
¿Que tienen un acuerdo con Portugal?
No, mañana no, vamos, yo no creo que apruebe nadie. Creo que lo último que yo estaba oyendo ahora es que ya están hablando del Consejo el martes que viene, si acaso, ¿no? Mañana no van a aprobar nada porque no hay un acuerdo. Si la Comisión no lo ha podido decir más claro. Ha dicho literalmente, todavía queda pendiente recibir cierta información de las autoridades europeas. Leo textualmente. Los objetivos de la Comisión es alcanzar decisiones sólidas y legales lo más pronto posible. Lo cual quiere decir que no están. O sea, no hay un acuerdo. Cuando tu objetivo es alcanzarlo lo antes posible, ¿no? Si estuviese alcanzado, si hubiese ganado la Champions, pues no dice que tu objetivo es alcanzar ganar el año que viene.
Claro, Pilar.
En fin, cambiamos de tema. Hoy se ha celebrado el Día de Europa. No sé si has visto el espectáculo en el Congreso Europeo. La Unión Europea se está enfrentando ahora mismo, Fernando, con la guerra energética y de dependencia energética en Rusia, con el petróleo, con el gas. ¿Cuáles son sus mayores retos en estos momentos?
A ver cómo lo dices en un minuto. Anda que no hay temas.
Bueno, un minuto. Macron, yo creo que ha hecho una de Macron, que es prometer una nueva Unión Europea distinta a la actual para dar acogida a Ucrania, siendo conscientes de que Ucrania no va a entrar en la Comisión, en la Unión Europea durante mucho tiempo. ¿Cuál es el objetivo de la Unión? Y yo creo que, fíjate, creo que la Unión ha sido fortalecida de todas las crisis que has dicho, del COVID, sin duda, y probablemente de Ucrania también, de la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque está reforzando la Unión Política Europea. Se están definiendo políticas europeas. Las estamos definiendo en sanidad, las estábamos definiendo en energía hasta que el gobierno español se retiró, las estamos definiendo, desde luego, en defensa, y ha habido dos avances muy importantes. Por primera vez, se habla ya, y la Comisión tiene un proyecto de Seguro Europeo de Depósitos, que es muy importante para darle estabilidad y solidez a la banca española, y se habla ya de un fondo de estabilización macroeconómica, de darle visibilidad a la unión fiscal. Yo creo que, sinceramente, la Unión Europea, con todos los altibajos, con todos los problemas, está avanzando de manera decidida en los últimos
Los que años. Somos europeístas convencidos, aplaudimos. Has mencionado a FEDEA. Negociación salarial. Dice FEDEA que en ese pacto de rentas no estaría de mal incluir a pensionistas y empleados públicos. ¿Se atreverán?
Bueno, deberían, ¿no? Porque al final, en primer lugar, aquí el gobierno tiene una gran responsabilidad, porque claro, el gobierno emite esa señal, los salarios públicos y los pensionistas los determina de alguna manera, es la nómina del sector público, para entendernos. Pero es que además estamos hablando de aproximadamente la mitad de los trabajadores y de los perceptores de una renta salarial o pensión, ¿no? O sea, que estamos hablando de un volumen muy importante, así, por lo tanto, su renta va a determinar la inflación. Sería un poco absurdo que pidamos ajustes solo al 50% de la población, para entendernos, ¿no? Es verdad que tiene un resultado, un impacto total muy fuerte. Yo creo que aquí hay dos ideas fundamentales, ¿no?, en esta discusión. Hay una de la inflación y como en el pacto de rentas. Hay una pérdida de renta clara. La inflación significa, y sobre todo el shock energético, significa recursos españoles que se desvían a la importación. Lo comentaba yo antes, el de gas, y por tanto hay una pérdida neta. De lo que se trata es, uno, de no negar que hay una pérdida neta de ingresos, de cómo se distribuye esa pérdida, de hacerlo de manera razonada, de hacerlo de una manera negociada y, como creo que ha dicho últimamente la COE, de vincular las subidas salariales no a la inflación, sino a la productividad y a la competitividad, que es, en última instancia, la garantía de sostenibilidad, ¿no? Ahora, va a ser difícil, va a ser difícil.
Claro, pero es que no se quiere medir en base a la competitividad y a la productividad porque estamos en otro nivel. Hay que trabajar para ser felices, no para ser productivos.
Bueno, lo que pasa es que seremos felices muy poco tiempo, ¿eh? O sea, si nos empeñamos en ese camino, vamos a ser felices muy poquito.
Oye, si hablamos de pensiones. Son miles de millones de euros extra. Yo creo que eran hasta 10.000 millones de euros más. Nos poníamos como en unos 180.000 millones de euros lo que puede costar las pensiones el año que viene si se sube en base al IPC, porque ha ligado este gobierno la subida de las pensiones al IPC. Esto nos convierte en un problema estructural.
Bueno, el gasto en pensiones significa el 14% del PIB español. 13,8 para ser exactos, el último año, el 21, y va a subir por encima del 14% del 22, sin ninguna duda. Y esa cifra del 14% no incluye las pensiones de los funcionarios ni de los militares, porque valen un régimen especial. No es que no cobren pensiones, que no están en la partida de la seguridad social. Tienen su seguridad social diferente, Muface y ISFAS, ¿no? Y está bien, pero quiero decir que estamos hablando por lo menos de un 16, un 17% del PIB, que es el pago de los pensionistas. Pero no solo eso, es que va a aumentar significativamente, significa por lo menos 2-3 puntos de crecimiento en términos de gasto público en los próximos 10 años, con la propuesta actual. Porque lo que se ha hecho en la primera ola de reformas de este gobierno, de la reforma del sistema de pensiones, es básicamente aumentar el gasto. ¿Y ahora qué queda? Ahora queda aumentar el ingreso. Es decir, o aumentar el déficit. Hay dos posibilidades. O le hemos metido 2 puntos más al déficit estructural de la economía española, que ya era de 4 puntos y medio, y por lo tanto lo hemos convertido en un déficit de 6 puntos del PIB, o tendremos que subir impuestos del orden de 2 puntos para pagar las pensiones, y luego sí, sacaremos pecho diciendo que el sistema de pensiones está en equilibrio. Porque como hemos hecho como con los fijos discontinuos, ¿no? Como con el empleo temporal. Le llamamos de otra forma, lo pagamos con impuestos y decimos que hemos equilibrado el sistema de pensiones. Realmente es un truco del trilero que va a pasar factura, porque insisto, estamos aumentando el déficit estructural de la economía española, que en algún momento habrá que ajustar.
Eso quiere decir, en otras palabras, que algún momento tendremos que pagarlo, ¿no?
Bueno, claro, es que el gasto público ha alcanzado el 45% del PIB, una cifra histórica, 3 puntos más de antes de la pandemia.
Claro.
O sea que no, y esto es gasto recurrente, no es que lo hayamos hecho una vez para hacer frente a los gastos de la pandemia.
Siempre.
Claro, es gasto recurrente. Permitidme para terminar que me pida el toro. ¿Habéis visto la foto de WhatsApp que os he mandado?
No, pues mira que voy.
Coño, pues abre.
Perdón. Bueno, qué tomates.
Claro.
Hasta el tomate. Bueno, qué bien. Sí, sí. Tú, oye, pero yo insisto, a mí me gusta más que verlo comerlo, ¿eh? O sea, me gusta mucho los tomates.
Hay tomates y pimientos.
Pues haber venido, no te...
Bueno, me he invitado. Bueno, oye, tampoco me importa ir a Granada, ¿eh? Que quede claro.
Así no, la ciudad está preciosa y esta gente es absolutamente admirable. Bueno, familia.
Venga. Que lo disfrutéis.
Muchas gracias. Fernando Fernández, venga. Profesor, como siempre, gracias.
Gracias a ti.
Pilarín, mañana más. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Adiós a todos. Chao, chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
El espectáculo está en Madrid.
Es el tenis, es bueno. Alcaraz.
Pero lo estáis viendo.
Bueno. Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Se defiende Alcaraz.
Llega.
Va a subir a pistola a Nadal. Tiene bola derecha Alcaraz.
Le pasó.
Gana por primera vez a Rafa Nadal.
Primera semifinal del mutuo a Madrid Open. Djokovic, Alcaraz.
La derecha de Carlos para Lena. Pero qué bueno eres, chaval. Ayer ganó al rey, un tal Nadal. Y hoy ha ganado a la reina. Un tal Djokovic.
Alcaraz en la final.
Estoy viendo a Santana, esa muñeca, esa manera de jugar.
Lo ha matado a globos, a dejadas, a derechas, a reveses, a passings. Un superhéroe anda suelto, campeón en Madrid. Carlitos, ya eres Don Carlos Alcaraz García.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte.
La emoción de la radio.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos dote su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver. Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. Y el post. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, tú no me ayudas con el precio de mi seguro. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.